En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. El pueblo de las Villas ocupó el domingo la Catedral de Buenos Aires con bombos y platillos, según la mejor tradición de las fiestas populares de los barrios marginales bonaerenses. Llegaron para acompañar al padre Gustavo Carrara, que hasta ese día había sido el párroco de Santa María Madre del Pueblo, en la villa miseria más grande de la capital. Es un pueblo de recicladores de basura, obreros de la construcción, mujeres del servicio doméstico, pequeños comerciantes, desocupados, vagabundos, pero también jóvenes toxicómanos que intentan liberarse de su adicción en los centros que fundó, por ejemplo, el propio Carrara. El nuevo obispo auxiliar de Buenos Aires anunció la frase que ha elegido para su escudo episcopal: compartir con los pobres la alegría del Evangelio. Lo cierto es que la vida de Monseñor Carrara está estrechamente unida a la de Jorge Bergoglio, que evidentemente lo ha impulsado por el camino del episcopado. Durante estos años ha seguido hablando por teléfono y escribiéndose con el Papa, y hace pocas semanas pues le había mandado el último mail en el que le contaba sus cosas y algunos problemas pastorales. Entonces recibió de Francisco la sugerencia de que viviera abierto a las sorpresas de Dios. Claro, que no sospechó el anuncio que escondía este mensaje. Nada más conocerse su nombramiento, la noticia se difundió por las calles de esta villa miseria y se armó la fiesta. En su primera homilía como obispo se refirió a esa imagen del pastor tantas veces dibujada por el Papa Francisco. Es uno que tiene que saber estar delante del rebaño para señalar el camino, pero también en medio del rebaño para mantenerlo unido, y a veces detrás del rebaño para evitar que alguno se quede atrás. Bueno, pues con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido informativo en El Espejo, y vamos ahora a presentarles el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, como es costumbre entre nosotros, comenzamos en el Vaticano.
Donde el Papa ha promulgado el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, en el que, entre otras cosas, se reconoce el martirio de 16 religiosos españoles, los milagros de dos siervos de Dios y las virtudes heroicas de otros dos religiosos también españoles.
Ya contaremos toda esta panoplia de nuevos santos que tenemos en el horizonte. Y seguimos también con más temas del Vaticano.
Sí, porque la Santa Sede ha anunciado que el próximo 17 de marzo el Papa Francisco acudirá en visita pastoral a Pietrelcina por el centenario de la aparición de los estigmas de San Pío, y a San Giovanni Rotondo por el 50 aniversario de su fallecimiento.
Los jefes de las iglesias en Tierra Santa están preocupados por el statu quo de Jerusalén.
13 patriarcas y jefes de iglesias cristianas en Tierra Santa han publicado un comentario conjunto por Navidad en el que aseguran que toda pretensión de poseer Jerusalén en exclusiva abrirá camino hacia una situación oscura.
Esta tarde se presenta Padre Nuestro en Valencia.
El nuevo libro del Papa Francisco será presentado por el arzobispo de la ciudad del Turia, el cardenal Antonio Cañizares, hoy a las 7:30 en la Universidad Católica de Valencia. También participarán la presidenta de Romana Editorial y la rectora de la universidad.
Hablamos del concierto solidario por los niños de Alepo.
El Colegio Jesús María de Madrid albergará hoy a las 7:30 el recital Arropando el invierno de los niños en Siria, una iniciativa de colaboramás.org destinada a llevar ropa de invierno a los niños de Alepo.
Y Palencia acoge la exposición Laudato Si de Alpe.
La muestra, inaugurada por el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, recoge parte de la obra pictórica de la religiosa jesuitina Maricruz Vascones, más conocida como Alpe, y que es una invitación a cuidar el medio ambiente.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo, y después de una pausita vamos a conocer los contenidos de la nueva campaña Manos a la Obra que CESAL presenta esta misma tarde.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Perdón el retraso, pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
Estás guapo, pero te veo más gordo.
¿En serio?
Sí, a ver, ponte el cinturón. Mucho mejor.
No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas Navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En este minuto, muchos dueños de coches que duermen siempre en garaje tienen lo mismo en la cabeza. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este jueves 21 de diciembre, Cataluña vive un momento histórico. Y 13 te lo contará en directo. A partir de las 8 de la tarde, conexiones con las sedes de los partidos, con todos los protagonistas. Análisis de los sondeos.
El ex vicepresidente catalán.
Los resultados finales y los posibles pactos de gobierno. El Cascabel, especial elecciones catalanas.
Y junto
con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El jueves, en 13.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Ya está aquí la Navidad.
Hay que comprar el turrón.
Los vinos.
Los langostinos.
Y el jamón.
Y de cena preparamos pescado o carne.
Lo celebramos todos juntos, ¿no? Pues los dos.
Vamos al Corte Inglés. Tienen lo mejor y así nos aseguramos de que todo saldrá buenísimo.
Y la mesa maravillosa la pongo yo.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, podríamos decir que es un clásico, pero eso tiene su parte buena y su parte mala, porque se pueden dar las cosas por supuesta. Vamos a hablar de una de esas campañas que movilizan tantas cosas, tanta solidaridad, tanta vida, tanta experiencia presente en nuestras calles cuando se acerca la Navidad. Me refiero a la campaña Manos a la Obra, que en este 2017 la ONG CESAL nos presenta con el lema ¿Dónde está mi hogar? Con esta iniciativa, que ahora nos van a contar los amigos de CESAL, se hace eco esta ONG de la necesidad de hogar que tiene toda persona. Y rápidamente pensamos en los refugiados, en los inmigrantes, pero también en otras situaciones de dificultad en tantos lugares del mundo, también aquí en España. Bueno, pues hablar de cómo se está desarrollando ya esta campaña, que se presenta oficialmente esta misma tarde, están con nosotros el director de CESAL, Pablo Llano. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y la coordinadora de su programa de refugiados, que es uno de los temas que presenta esta campaña, que es Jessica Martín. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, hablar de este hilo conductor de los diversos proyectos que nos presentáis especialmente y que se refiere al valor y al significado del hogar para poder construir la vida, algo que nosotros quizás pues podemos dar por supuesto porque tenemos ese hogar. ¿Por qué habéis elegido este tema para la campaña de este año, Pablo?
Bueno, pues con la campaña de este año queremos volver a hacernos eco y volver a contar, a que no quede en el olvido el drama de esas millones de personas que tienen que desplazarse por razones forzosas, digamos, de sus países de origen, ya sea por guerra, sea por violencia, sea por hambruna, sea por diferentes causas, por persecución, etcétera, que tienen que salir de sus hogares, de sus países y buscar un nuevo lugar, ¿no? Y lo queremos hacer este año, le hemos puesto este título porque, bueno, pues todas estas personas tienen una necesidad, en muchos casos, de un espacio físico, uh-huh. Un espacio donde todos a veces damos por descontado, que tenemos un sitio donde llegamos luego por la noche, donde te sientes seguro, donde te sientes protegido, pero mucho más allá de esa necesidad física que todos tenemos y que es un derecho de toda persona, es verdad que todos necesitamos también un sitio donde sentirnos acogidos, un sitio donde estamos en zapatillas, donde se nos acoge, donde somos acompañados para atravesar las dificultades de la vida. Esa trama de relaciones que nos constituyen y que con eso podemos afrontar todos los desafíos de la vida. Entonces, este año con la campaña, pues queremos fijarnos en tres contextos. Algunos de ellos, pues ya bastante conocidos, ¿no? Porque queremos seguir trabajando en Siria, en concreto en Alepo, donde llevamos ya varios años apoyando a la labor que hace el padre Ibrahim, que es el párroco de la parroquia latina de San Francisco, de allí de Alepo, donde ya ha hecho una ayuda ingente a tantas personas de cualquier credo, ¿no? Desde su parroquia, y que ahora con una situación, digamos, más o menos estabilizada.
Más pacificada, digamos.
Sí, un poquito pacificada, bueno, pues está permitiendo afrontar también las tareas de reconstrucción. Y en concreto queremos ayudar a reconstruir casas, ¿no? Allí, porque hay gente que se ha quedado y también algunos que están volviendo, ¿no? Entonces queremos ayudar a reconstruir esas casas. También en esta campaña hemos querido fijarnos en un contexto muy diferente, pero que también donde se ven forzados a salir muchas familias y muchos menores no acompañados, que es el caso de Centroamérica, uh-huh. Donde el tema de la violencia juvenil, las pandillas,
las maras,
las maras,
sí.
pues hace estragos allí, ¿no? Y tanta gente tiene que salir de sus casas. Especialmente dramático es el tema de los menores no acompañados, que especialmente tradicionalmente iban hacia Estados Unidos, pero que en los últimos años estamos viendo cómo están llegando también a nuestro país, aquí a España y a otros países de Europa, ¿no? Entonces nosotros allí estamos, llevamos trabajando muchos años en El Salvador, y con esta campaña queremos apoyar un proyecto, un centro juvenil, para dar una alternativa y prevenir la violencia de estos adolescentes y estos jóvenes, alternativas de ocio, alternativas de formación y de itinerarios para la inserción laboral, ¿no? Y el último contexto, y ya no me alargo porque tenemos aquí a Jessica
también. A su
también,
responsable.
Es este programa de refugiados que hemos empezado este año, porque también están llegando, aunque parece que por los medios ya casi deja de ser un poco noticia, pero la realidad es que están llegando muchos refugiados aquí a España, también buscando, como decíamos antes, no solo un espacio físico, sino también sentir un país que les acoge, que les quiere y poder reemprender sus vidas, ¿no?
Jessica, ya que estás aquí, evidentemente te vamos a pedir que nos cuentes en qué consiste ese programa de refugiados que CESAL tiene en marcha. No sé, ¿esos refugiados van a llegar o ya están aquí? ¿O una parte están y otros llegarán?
Una parte están y otros están llegando. Bueno, este programa de acogida e incorporación social de personas refugiadas, al final lo que consiste es en iniciar con ellos un itinerario de acompañamiento social, acompañamiento educativo, laboral, en el ámbito de la salud, habitacional, pero sobre todo un espacio de generación de unas relaciones y redes de confianza en la sociedad española a la que llegan, y en nuestro caso en la Comunidad de Madrid, que les permita iniciar un camino de autonomía, de incorporación a la vida madrileña, de incorporación laboral, de aprendizaje del idioma y generar un entramado de relaciones nuevas que les permita sentir este lugar como suyo, ¿no? Sentir Madrid como suyo y sentir a estas personas con las que se encuentran como suyas. Han llegado a nuestras casas, han llegado hasta ahora 29 personas con las que estamos conviviendo.
¿Y cuántas esperáis dentro del programa?
Esperamos 50 en una primera fase de acogida temporal, ¿no? Uh-huh. Estas personas, iniciamos con ellas un camino hacia una autonomía y les vamos a acompañar durante todo ese camino, estén en nuestras viviendas de acogida o estén en fases posteriores en viviendas alquiladas en la Comunidad de Madrid. Y eso hará que en cuanto estas personas pasen una mayor autonomía, de nuevo volvamos a acoger a personas, ¿no? Esperamos que a lo largo de este año y el próximo año trabajaremos con en torno a 170 personas aproximadamente, ¿no? Y si Dios quiere, pues en años posteriores con más, ¿no?
A mí me gustaría centrar la mirada un instante en estas personas. No os descubro el Mediterráneo si digo que en las sociedades europeas ha ido cundiendo un cierto recelo. También, no sé, una cierta indiferencia, pues porque no han terminado de llegar por diversos problemas, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría conocer cómo es esa primera experiencia que habéis tenido con los que ya están sobre... Nos hablabas de acompañamiento y uno puede pensar que es un servicio que presta a alguien que tiene habilidades y capacidades, que por supuesto entiendo que las tenéis. Pero aparte de eso, ¿cuál es la experiencia humana de cambio, de acogida que habéis visto en estas personas en estos primeros meses?
Pues sobre todo el darnos cuenta de que independientemente de la realidad de la que ellos vienen o la realidad con la que se encuentran, hay una sintonía humana en las cuestiones fundamentales de la vida, de qué esperan, de qué desean, de a qué le dan peso, cuáles son sus miedos, cuáles son sus intereses y demás, que nos hace estar juntos en paralelo desde el primer momento, porque sus miedos, que pueden ser el que les depara el futuro aquí, etcétera, tienen también que ver con nuestros miedos, que es quiénes son los que llegan, cuál es su realidad, qué van a aportar y qué no van a aportar, qué trae de bueno, qué trae de malo. Entonces, al final nuestra experiencia es como de dos realidades, de dos humanidades que se encuentran, qué es más lo que une que lo que separa, y que desde ahí se puede generar una relación de confianza en la que caminar y en la que... Desde el trabajo profesional, pero también la primera sorpresa en nuestro equipo es como casi de una relación humana nueva que se genera y que está llamada a acoger y a integrar, ¿no?
Pablo, ¿querías añadir alguna cosa?
Sí, justamente porque...
Esto es lo más bonito y lo más, yo creo, nuclear de esto.
No, totalmente. Y de hecho, pues es lo más satisfactorio también para nuestro trabajo, ver una familia que llega, pues que le ves con las caras de temor, con los bloqueos, con los que vienen, con los miedos, los recelos. y que casi simplemente llegar al aeropuerto, como han llegado familias sirias, ¿no? Y ese abrazo que se les da, el sentirse acogidos, que luego les pones una casa que está cuidada, bonita, cómo se les recibe. Cuando perciben ese abrazo es que ya empieza como
se
a disolverse, algo se desbloquea, ¿no? Uh-huh. Y especialmente con los niños es llamativo, ¿no? Porque son un encanto y que en ellos es casi automático este fenómeno, ¿no?
Esta tarde a las 7:30, aquí en Madrid se va a presentar oficialmente los contenidos de esta campaña con muchos testimonios que tienen que ver con estos tres escenarios, Alepo, El Salvador y los refugiados que llegan a España. Dinos una palabra de esta presentación también que sirva como invitación, especialmente para los que están en Madrid, evidentemente.
Sí, porque la presentación será aquí en Madrid, en el Caixa Forum. Haremos una presentación de esta campaña, del conjunto de la campaña, pero nos centraremos en esta realidad también de Siria, de Alepo, aprovechando que también se presentará en este evento el documental de Fernando de Haro, que ha hecho, bueno, pues en un viaje que ha hecho allí y contando la vida de los protagonistas, de los que viven allí, cómo lo viven, cómo han sufrido la guerra, pero también cómo han sido sostenidos, especialmente a través de la experiencia de fe que tienen, ¿no? Y luego hemos traído también personas protagonistas de los diferentes programas y proyectos que tenemos. Hablaremos también de un cooperante de CESAL que está en uno de los campos de refugiados en Líbano y también, bueno, pues de este programa de refugiados que emprendemos, y contar también la experiencia.
Bueno, pues a las 7:30 en el Caixa Forum de Madrid, para quienes quieran acercarse a conocer estos testimonios vivos de lo que ahora no hemos hecho más que apuntar. Muchísimas gracias a Pablo Llano, director de CESAL, y a Jessica Martín, coordinadora del programa de refugiados. Gracias a los dos.
Gracias, José Luis.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a arrancar la información en el Vaticano.
20 españoles están más cerca de los altares después de que el Papa Francisco haya firmado el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos. En él, Francisco reconoce el martirio de 16 religiosos españoles, los milagros de dos siervos de Dios y las virtudes heroicas de otros dos religiosos españoles. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido sin duda una jornada de alegría para la Iglesia Universal. A falta únicamente de conocer la fecha de su beatificación, en España contaremos próximamente con 17 nuevos beatos. Se trata del jesuita Tiburcio Arnaiz, fundador de las misioneras Doctrinas Rurales, y del sacerdote Teodoro Illera del Olmo, junto con otros 15 compañeros catalanes asesinados por odio a la fe durante la Guerra Civil Española. También hoy el Papa ha firmado el decreto que declara las virtudes heroicas del jesuita Alfonso Barzana y de la monja María Ana de Manzanedo, fundadora de los monasterios de las Agustinas Recoletas, estos dos últimos nacidos en el siglo XVI. Importante también por su estrecha relación con San Juan Pablo II y por su papel en la historia reciente de Polonia, el reconocimiento de las virtudes heroicas del cardenal primado Stefan Wyszyński, quien fuera arzobispo de Varsovia. Durante la Guerra Mundial protegió a los judíos de la persecución y por su oposición al régimen comunista pasó por varias cárceles polacas.
Gracias, Eva. Y atendemos también a los cristianos de Tierra Santa, que estos días de diversas maneras muestran su preocupación por la situación en Jerusalén.
Así lo han expresado en un comunicado conjunto por Navidad 13 patriarcas y líderes religiosos cristianos en Tierra Santa, entre los que se encuentran el custodio de Tierra Santa, el franciscano Francesco Patton, y el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa. Corresponsal de COPE en la zona, Daniel Blumenthal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Preocupados por la declaración de Jerusalén como capital de Israel pronunciada semanas atrás por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 13 patriarcas y jefes de iglesias y comunidades cristianas presentes en Tierra Santa difundieron un mensaje conjunto. Ante la próxima Navidad, los religiosos expresaron que cualquier pretensión de ejercer una posesión exclusiva sobre Jerusalén abrirá un camino hacia una situación oscura, porque contradice la esencia y las características de la Ciudad Santa y pisotea el mecanismo que ha protegido la paz a través de las diferentes épocas. En el comunicado enviado a la agencia Fides, los patriarcas reafirman su posición común a favor del status quo de la Ciudad Santa hasta que se logre un acuerdo de paz justo entre israelíes y palestinos en base a las negociaciones y leyes internacionales.
Pues hoy concluimos esta edición del Espejo con el llamamiento que acaba de realizar el Papa Francisco para la liberación de 6 religiosas del Corazón Eucarístico que fueron raptadas en Nigeria ya hace un mes. Los obispos nigerianos han hablado con toda claridad de verdaderos agentes de las tinieblas que pretenden someter a chantaje al pueblo por medio de secuestros, atracos y otras actividades inhumanas. al terror sectario desatado en el norte por los fundamentalistas islámicos de Boko Haram, ya conocido, se une ahora en varias zonas del sur de este inmenso y convulso país la plaga de los secuestros, utilizados como medio de extorsión. Y es evidente que aquellos que hacen el bien, que sostienen el tejido profundo de la convivencia, están en el punto de mira de estas auténticas fuerzas del mal que la Iglesia viene denunciando y combatiendo. Dentro de pocos días celebraremos que en medio de las tinieblas del mundo y de la historia ha brillado la gran luz de Belén, pues es la misma luz que sigue alumbrando 20 siglos después, en medio del dolor y la injusticia, como sucede, por ejemplo, ahora en Nigeria.